bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bueno, bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 25 de diciembre del año 2000.
Como dije antes, hermanos, pues hoy vamos a estudiar unas palabras de Jesús que hablan sobre el fundamento de la Iglesia. Vamos a analizar, a estudiar pues el típico argumento que siempre da la Iglesia Católica Romana para fundamentar su autoridad, para enseñar esa patraña, esa mentira de que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Vamos a estudiar las famosas palabras de Jesús en Mateo capítulo 16. Vamos a comenzar leyendo los dos versículos que son el 18 y el 19. Y pido a nuestro hermano Félix, si eres tan amable hermano, que nos leas estos dos versículos. En Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Ese va a ser el texto base de este estudio, de esta charlita que vamos a tener. Adelante hermano Félix, cuando quieras.
Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Gracias, hermano Félix. Mirad, antes de empezar, decir más, pues deciros que el estudio que voy a compartir con vosotros, si lo queréis tener por escrito, este estudio bíblico, pues está tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que podéis bajar, ya sabéis, desde mi sitio web. Si lo tenéis, pues ahí está por escrito. Mirad, el Señor Jesús cambió el nombre, como sabéis, el nombre a Simón, y le llamó Kefa, en arameo, en hebreo, es Kefa, y que en griego, en idioma griego, es traducido por Petros. Petros. ¿Y qué significa Petros? Pues Petros significa piedra pequeña. El apóstol Pedro lo que había hecho es que había confesado que Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo a Pedro que esta verdad se la había revelado el Dios Padre. Y es entonces cuando Jesús le cambió el nombre por Kefa, que significa, como he dicho, piedra pequeña. Kefa. En griego es Petros. Kefa en griego es Petros. Pues bien, una vez que Pedro hizo esta solemne afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, entonces el Señor le dijo a Pedro que sobre esa roca, es decir, sobre esta petra, edificaría su iglesia. Pues bien, la palabra que aquí aparece en el texto griego es petra, cuyo significado es roca grande, Es una roca grande, es lo que significa la palabra Petra. Pues haciendo así una clara diferencia entre Pedro, Petros, es decir, entre piedra pequeña y la roca, la Petra como masa de piedra grande. Una cosa es Petros y otra cosa es Petra. Petra significa roca grande. Y Petros, como he dicho, es una roca pequeña, una piedra pequeña. Pues bien, la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor Jesús, no está edificada, por lo tanto, sobre el apóstol Pedro, es decir, sobre una piedra pequeña, sino que está edificada sobre la gran roca, sobre la Petra. Y esa roca grande, ¿quién es? Pues es sencillamente el Señor Jesús, no era el apóstol Pedro. El Señor Jesús dice en la Escritura que es el único fundamento de la iglesia de Dios. No hay otro fundamento como él. Esto lo leemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 3, verso 11, un pasaje muy importante que nos puedes leer, hermano Félix, en 1 Corintios, capítulo 3, verso 11.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Muy bien, gracias, hermano. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo bien clarito que no hay otro fundamento, no se puede poner otro fundamento, sino que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia, fijaos que no es el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dijo bien claro que ese fundamento es Jesús, es el fundamento de la iglesia. Pues bien, en este importante pasaje que acaba de leer Félix, el apóstol Pablo se estaba refiriendo bien claro al fundamento de la iglesia. Es decir, el edificio de Dios. Sabéis que la iglesia es el edificio de Dios. Y ese fundamento, pues no es el apóstol Pedro, sino que es el propio Señor Jesús. Vamos a ver el contexto de esas palabras de Pablo. Mirad, vamos a leer el contexto porque es muy importante para entender ese pasaje, pues es fundamental que leamos el contexto, que dice así. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto lo leemos en 1 Corintios, capítulo 3, versos 9 al 15. Bien, como podéis apreciar, hermanos, el apóstol Pablo se estaba refiriendo claramente a los cristianos. Es decir, se estaba refiriendo a la iglesia, la cual es el templo de Dios. Nosotros, la iglesia, es el templo de Dios. Bien, como iba diciendo, la iglesia es el templo de Dios, y si alguno destruye este templo de Dios, que la iglesia somos nosotros, pues Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Como podéis ver, hermanos, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la iglesia, la cual, como he dicho, es el templo de Dios, es este el edificio de Dios, y el fundamento de este edificio, el fundamento de este gran edificio, de este templo de Dios, fijaos que no es el apóstol Pedro, sino el propio Señor Jesucristo, tal como dijo Pablo en ese pasaje, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Observad, hermanos, cuál fue el objeto de la confesión de Pedro. Ahí en Mateo capítulo 16, versos 17 y 18. El apóstol Pedro dijo que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Y es sobre el objeto de esta confesión de Pedro, es decir, sobre Jesucristo, el cual es el fundamento en la roca, sobre el cual la iglesia de Dios es edificada. Mira, la doctrina católica de que el apóstol Pedro es la roca, es el fundamento donde se edifica la iglesia de Dios, es absolutamente estúpida. Es absolutamente estúpida, es falsa, es una doctrina perversa, Pues ¿por qué? Pues porque la iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre, sino solamente sobre el Hijo de Dios, el único fundamento de la iglesia. Jesucristo le cambió, fijaos, a Simón el nombre por Pedro, que como hemos visto en hebreo es Kefa, que significa piedra, pero porque Pedro sería una más de las 12 piedras que son los 12 apóstoles. Como sabéis, edifica la iglesia de Dios. Pero el fundamento donde están asentadas esas 12 piedras no es el apóstol Pedro, no era el apóstol Pedro, sino el propio Jesús, el propio Mesías. Como así, pues lo dijo el apóstol Pablo, que el pasaje es tan importante que hemos leído, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para que lo entendamos mejor, os pondré pues el ejemplo de un edificio. El cimiento o base donde se edifica ese edificio sería el Señor Jesús. Sobre ese cimiento se pondrían 12 cimientos más, que serían los 12 apóstoles, representarían los 12 apóstoles. Y encima de esos 12 apóstoles, de esos 12 cimientos, estaría construido el edificio entero, que sería la iglesia de Dios, ahí donde entramos nosotros. En ese edificio, nosotros, cada uno de nosotros, somos una roca, una piedra dentro de este gran edificio de Dios, que es la iglesia. Sin embargo, la falsa interpretación de la Iglesia Católica Romana dice que el fundamento donde se edifica la iglesia es solamente el apóstol Pedro. Mirad, Pedro se convirtió espiritualmente en una piedra. ¿Y por qué? Pues porque confesó con toda seguridad, con toda certeza, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y es sobre este objeto de la confesión de Pedro sobre la cual es edificada la iglesia de Dios. Cuando el apóstol Pedro hizo esa confesión, fijaos que entonces es cuando Jesús prometió edificar su iglesia sobre esa roca. Es decir, repito, sobre el objeto de esa confesión de Pedro, que era el propio Jesús. El propio Jesús, no era el apóstol Pedro. Es entonces cuando Jesús pues prometió edificar su iglesia sobre esta roca, es decir, sobre el objeto de esa confesión dada por Pedro, que era el propio Jesús. El apóstol Pedro era sencillamente la primera piedra puesta por el Señor Jesucristo en este edificio inmenso y maravilloso que es su iglesia. Esta congregación, esta asamblea suya, formada por todos aquellos que confesamos de corazón que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Pero el fundamento de la verdadera iglesia de Dios es únicamente Cristo, no el apóstol Pedro. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la roca o fundamento donde se edifica la iglesia de Dios fuera Pedro. Y es imposible por las siguientes razones que os voy a dar. Bien, os repito que este estudio bíblico que estamos dando, un estudio importante sobre el fundamento de la iglesia, lo podéis tener por escrito. Está en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, en el libro PDF. Si lo queréis bajar de internet, pues ahí está en mi página web. Bien, pues os voy a dar seguidamente las razones por las cuales es imposible que la roca o fundamento donde se edifica la iglesia sea el apóstol Pedro. Y las razones son las siguientes. Primero, porque el apóstol Pedro dijo bien clarito que la roca o piedra es el propio Señor Jesús. Fijaos que no dijo que era él, no era Pedro, sino que el propio Pedro dijo que esa roca es el propio Jesús. Hermano Félix, si nos puedes leer en 1 Pedro capítulo 2, verso 4, y después nos lees los versos 7 y 8. 1 Pedro 2, 4 y luego los versos 7 y 8. Adelante, hermano, si eres tan amable.
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Y ahora los versos 7 y 8, hermano.
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Muchas gracias, hermano. Como podéis ver, el texto es bien claro. Fijaos que el apóstol Pedro jamás dijo que la roca fuera el mismo, fuera Pedro. Si el apóstol Pedro fuera la roca, fundamento donde se edifica la iglesia, entonces Pedro lo habría dicho bien clarito en esas palabras de esa epístola, en las palabras que ha leído el hermano Félix. Mira, ciertamente esas palabras del apóstol Pedro dicen que Jesús es la piedra angular, la cabeza del ángulo, como dice el versículo 7, pero esa piedra o roca, que es Jesús, no solo es la piedra que encabeza el ángulo, sino que también es el fundamento del edificio, que es la iglesia. Tal como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que ya hemos leído varias veces, en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Jesús no solo es el único fundamento de la iglesia de Dios, sobre el cual somos edificados los cristianos, sino que también es la piedra angular del edificio. Es decir, aquel que encabeza o lidera, es el jefe, es el que lidera la iglesia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo varias veces que Jesús es la única cabeza de la iglesia. Esto lo podemos leer en Efesios 4, versos 15 y 16, en Colosenses 1, 18, o en el capítulo 2, verso 19. Porque sencillamente Jesús es la piedra angular, es la cabeza del ángulo, es quien encabeza la cúspide del edificio de Dios, que es la iglesia. Cuando los papotes, el pontífice romano, declara que él es la cabeza de la iglesia, sabéis que el papote, pues los papotes dicen que son la cabeza de la iglesia, se consideran la cabeza de la iglesia. Pues sencillamente están mintiendo, están usurpando un título que solo a Cristo Jesús le pertenece. Obviamente el apóstol Pedro jamás fue llamado la cabeza de la iglesia. No vais a encontrar un solo versículo donde a Pedro se le llame la cabeza de la iglesia. Pedro jamás, por lo tanto, fue papa, jamás ejerció como papa, nunca tuvo ese poder papal, eso es mentira, cuando los papotes, los papistas, los paposos dicen que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, pues sencillamente están mintiendo descaradamente. En segundo lugar, porque el apóstol Pedro también dijo que el fundamento donde la Iglesia se edifica no es Pedro, sino los apóstoles y profetas, eso lo dijo Pablo, pero siendo Jesucristo la piedra del ángulo, la piedra principal del ángulo. Esto vamos a leerlo, está en Efesios capítulo 2, verso 20, que dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en otra ocasión Pablo dijo que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, como hemos visto antes en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mirad, estas palabras del apóstol Pablo son de una importancia crucial, son de una importancia fundamental. ¿Y por qué? Porque pulverizan totalmente la mentira papista, la patraña de que Pedro es el fundamento o roca de la iglesia. Ya que si el fundamento es Jesucristo, entonces no lo es el apóstol Pedro. Por lo tanto, la enseñanza de Pablo en esos pasajes es bien clarita, bien sencilla. La verdadera iglesia de Cristo está edificada sobre los apóstoles y profetas, es decir, sobre la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, el fundamento o base de este edificio, así como la piedra angular que encabeza, que lidera este edificio de Dios, que es la iglesia, no era el apóstol Pedro, sino solamente el Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, vamos a ver, para que nos entendamos. Mirad, imaginemos un edificio impresionante, un edificio en forma de pirámide perfecta. El fundamento o base donde descansa toda la gran pirámide de este edificio representaría al Señor Jesús. Y encima de este fundamento, que es Cristo, irían otros 12 fundamentos que representan los 12 apóstoles de Cristo, tal como dijo Pablo en Efesios 2:20. Y encima de estos 12 apóstoles estaría edificado el resto de la gran pirámide, que es la casa de Dios, el edificio de Dios, es decir, la iglesia. Y en la cúspide de este gran edificio en forma de pirámide, estaría colocada de forma perfecta la piedra del ángulo, que también representa al Señor Jesucristo. Él estaría en la cúspide, en la punta de la pirámide. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia Católica durante siglos es totalmente diferente a esta enseñanza bíblica cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estos engañadores católicos enseñan que el fundamento de la Iglesia es solamente el apóstol Pedro. Y sobre este fundamento de Pedro, ellos ponen otros cientos de fundamentos más que representan a los papas, los cuales falsamente se consideran seguidores, se consideran los sucesores del apóstol Pedro. siendo los católicos pues las piedras que forman este edificio falso y podrido que es la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, la doctrina católica de que la Iglesia de Jesucristo está edificada y fundada sobre Pedro es sencillamente una patraña, es una mentira grandísima, una mentira anticristiana, fraguada por el poder paposo, el poder papal satánico romano para justificar y apoyar su poder supremo sobre la cristiandad y sobre el mundo entero. Ya que una sencilla pues, explicación bíblica, una sencilla exégesis bíblica, como estamos viendo, destroza totalmente esa doctrina podrida, esa doctrina papista. En tercer lugar, es muy importante observar que en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, el Señor Jesús le habló únicamente al apóstol Pedro. Es decir, fijaos que Jesús no mencionó por ninguna parte a los supuestos sucesores del apóstol Pedro, es decir, a los papas. Si los papas fueran los sucesores de Pedro, como enseña la Iglesia Católica, entonces Jesús habría dicho las siguientes palabras, habría dicho esto: a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. El hecho de que Jesús no mencionara por ninguna parte a estos supuestos sucesores de Pedro, pues es la prueba evidente, es la prueba irrefutable de que Jesús no tenía en mente la creación de ningún poder papal para su iglesia, y de que Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo en la iglesia, y que por lo tanto la afirmación católica de que los papas son los sucesores de Pedro no es más que una grotesca y satánica invención para engañar al mundo entero. Solamente Pedro utilizó esas llaves para abrir el reino de Dios. Fijaos que esas llaves se las dio Jesús solamente al apóstol Pedro. ¿Y cuándo utilizó el apóstol Pedro esas llaves del reino? Pues Pedro utilizó la primera llave el día de Pentecostés, en Jerusalén, cuando él predicó el Evangelio pues a 3.000 personas, 3.000 judíos y prosélitos creyeron en el Señor Jesús y después se bautizaron en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, entrando así en el reino de Dios. Y la segunda llave la utilizó pues algunos meses después el apóstol Pedro, por primera vez en casa de un gentil, un romano gentil, un soldado romano que era Cornelio. Por lo tanto, el poder de las llaves que el Señor Jesús dio fue solamente a Pedro, se lo dio a Pedro nada más, no tiene que ver absolutamente nada con el poder o autoridad suprema mundial que pretenden los papas, que pretende el poder papal, ya que Jesús no dio ese poder o autoridad a ningún otro sucesor del apóstol Pedro. Esto es muy importante, sino que esta autoridad se la dio únicamente al apóstol Pedro. En cuarto lugar, también dijo Jesús a Pedro que todo lo que atara en la tierra, en el cielo habría sido atado. Y todo lo que desatara en la tierra, en el cielo también habría sido desatado. Ahora bien, mira, resulta que ese poder de atar y desatar, Jesús no se lo dio únicamente a Pedro, sino que también se lo dio al resto de los cristianos. Mira, vamos a comprobarlo, vamos a leerlo. Hermano Félix, si nos puede leer en el Mateo 18, el verso 18. Mateo 18, 18. Veréis lo que dijo Jesús.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Fijaos que aquí Jesús pues no está hablando solamente a Pedro, sino que está hablando al resto de sus discípulos. Por lo tanto, utilizar ese pasaje de Mateo 16, versos 18 y 19, donde Jesús le dijo a Pedro, pues todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Bien, pues utilizar ese pasaje para basar la doctrina de la autoridad papal, la autoridad suprema del Papa sobre la Iglesia, es una aberración doctrinal. Es una espantosa mentira, ya que ese poder de atar y desatar le pertenece por derecho divino a todos los cristianos, a todos los cristianos. Y si hay alguien en este mundo que de ninguna manera tiene ese poder divino, es el papote. ¿Por qué? Porque él es el hombre de pecado, el hijo de perdición predicho por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Mira, los falsos maestros católicos, los falsos teólogos católicos, pretenden hacernos creer que el apóstol Pedro es la roca mencionada por Jesucristo en Mateo 16, 18. Ellos dicen que la iglesia de Dios está edificada sobre el apóstol Pedro, no sobre Jesús. Sin embargo, esa satánica mentira, esa falsa interpretación, se refuta de la forma muy fácil. Mira, Jesús cambió, como he dicho, el nombre, le cambió a Simón el nombre por Kefa, que significa Pedro, y que en el texto griego, pues, de Mateo fue traducido por Petros. Petros. Ahora bien, fijaos que la palabra griega Petros no significa rosa, roca, no significa roca o masa de roca grande, de piedra, sino que significa piedra pequeña. Eso es lo que significa la palabra griega Petros. Petros sale o procede de la Petra, es decir, procede de una roca grande, pero Petros no es la roca o masa grande. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esta roca, sobre esta Petra, es la palabra que aparece en el texto griego, sobre esta Petra, esta roca, edificaría su iglesia, evidentemente no se estaba refiriendo al apóstol Pedro, que era Petros, una roca pequeña, sino que se estaba refiriendo a la gran masa de roca grande que es el propio Señor Jesús, el cual es llamado en el Nuevo Testamento la roca. Vamos a ver unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento donde a Jesús se le llama la roca. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4, que dice lo siguiente: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Jesucristo. Fijaos que no dice que la roca fuera Pedro, la roca era Jesucristo. Primera de Corintios 10:4. Y el propio apóstol Pedro dijo bien clarito también que la roca, es decir, la Petra, masa de roca grande, es el propio Señor Jesús. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8. Primera de Pedro 2, versos 4 al 8, que dice así: acercándoos a él, es decir, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, pues veamos ahora lo que dijo Pablo en ese pasaje que ya hemos leído varias veces, en 1 Corintios capítulo 3, versos 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pues bien, en estas palabras del apóstol Pablo vemos lo siguiente. En primer lugar, los cristianos, es decir, la iglesia de Cristo, son el edificio de Dios. Nosotros somos el edificio de Dios, somos la casa de Dios, el templo de Dios, como dice el versículo 9. En segundo lugar, el apóstol Pablo puso el fundamento en Corinto. Pablo puso el fundamento en Corinto, es decir, el apóstol Pablo predicó al Señor Jesús en la iglesia de Corinto. Eso es lo que significa poner el fundamento. Por lo tanto, puso el fundamento ahí, en esa iglesia, en esa ciudad. En tercer lugar, ese fundamento de la iglesia es solamente Cristo, no el apóstol Pedro. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte que el fundamento fuera Pedro. Dijo que ese fundamento es Cristo, como dice el verso 11. Por lo tanto, en Mateo 16, 18, Jesús no dijo por ninguna parte que él edificaría su iglesia sobre Pedro, es decir, sobre Petro, sobre una piedra pequeña, sino sobre la gran roca, sobre la Petra. Y esa roca grande no es Pedro, repito, sino que es solamente Jesús. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, de que el apóstol Pedro es el fundamento y la roca grande donde se edifica la iglesia de Dios, pues es una burda falsedad, es una burda mentira, es una doctrina de demonios que solamente los hijos del diablo, los hijos del padre de la mentira, la pueden enseñar. Mirad, en la mejor enciclopedia del mundo, que es la Wikipedia, podéis pues la podéis revisar, la podéis leer ahí en internet, gratuita. En la Wikipedia leemos lo siguiente sobre el apóstol Pedro. Fijaos lo que dice la Wikipedia. Pedro identificó a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús lo identificó como Pedro, piedra, una pequeña piedra al lado de la enorme roca que es Jesucristo. Esto es totalmente cierto, lo dice la Wikipedia. Pedro pues era sencillamente una piedra pequeña al lado de la gran roca que es el propio Jesús. Y en el gran diccionario de palabras griegas de Strong, en la palabra, en el número 4074, se dice que el nombre Pedro, Petros en griego, significa un trozo de piedra, diferente a la gran masa de roca que es Petra. Y en el gran comentario bíblico de Bain dice exactamente lo mismo. Dice que Petros, es decir, Pedro, denota un trozo de roca, una piedra, en contraste a Petra, que es una masa rocosa. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana está basada en un gigantesco fraude. Es una monstruosa mentira que ha perdurado durante cientos de años, ya que el apóstol Pedro no es la gran roca, la Petra, sobre la cual es edificada la Iglesia de Dios, sino que el apóstol Pedro era sencillamente una piedra pequeña donde, dentro de la Iglesia de Dios. Pedro era una piedra más dentro de ese templo de Dios, de ese edificio de Dios que es su iglesia. Sin embargo, los papistas suelen salir con el cuento falso de que si el apóstol Pedro fuera una piedra pequeña y no la roca sobre la cual es edificada la Iglesia de Dios, entonces el texto griego de Mateo 16:18 habría utilizado la palabra litos, la palabra griega litos. Pero la falacia, la mentira de ese argumento católico, es que resulta que la palabra griega petro significa solamente piedra pequeña, mientras que la palabra griega litos, la palabra griega litos, es una palabra genérica. Es una palabra genérica y se aplica tanto a piedras pequeñas como a piedras grandes. Mira, vamos a ver esto en el gran comentario bíblico de Bain, que he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Lightwork. Dice piedra, litos. Se utiliza literalmente de las piedras del suelo. Por ejemplo, en Mateo 4:3, versos 6 y capítulo 7, versos 7 y verso 9. Se utiliza también como piedras sepulcrales, por ejemplo en Mateo 27:60 y verso 66. También como piedras de construcción, por ejemplo en Mateo 21:42. Se utiliza también la palabra griega litos como una piedra de molino, Lucas 17:2 o en Apocalipsis 18:21. También se utiliza para describir las tablas de la ley, que eran de piedra, como sabéis. Segunda de Corintios 3:7. También se utiliza para describir a imágenes de ídolos, como viene en Hechos capítulo 17, verso 29. También se describe para referirse a los tesoros, de la Babilonia comercial, como leemos en Apocalipsis 18, 12. Metafóricamente se refiere al Señor Jesús, como leemos en Romanos 8, 33. A los creyentes en Cristo, 1 Pedro 2, 5. De edificación espiritual mediante la enseñanza de las Escrituras, 1 Corintios 3, 12. La ornamentación de los cimientos de la Jerusalén espiritual y celestial, Apocalipsis 21, 19. La ornamentación de Babilonia, de la Babilonia religiosa, Apocalipsis 17, 4. En sentido figurado de Cristo, Apocalipsis 4, 3. Donde fulgor tiene el sentido de iluminar. Adjetivo derivado de número 1 de piedra, se utiliza en Juan 2:6, en Juan 1:42, Petros tiene el sentido de nombre propio. Petros denota un trozo de roca, una piedra, en contraste a Petra, que es una masa rocosa. Para Petra, traducido piedra en Lucas 8:6, en el sentido de masa subterránea de piedra, véase peña. Para mulos y molinos, piedra de molino y de piedra de molino, nombre y adjetivo respectivamente. principal del ángulo, piedra principal del ángulus, del ángulo, para los verbos correspondientes, ya sea pedrea. Bueno, esto lo he sacado del comentario, este comentario bíblico de Bain. Como podéis ver, hermanos, la palabra griega litos no significa solamente piedra pequeña. No significa solamente piedra pequeña, como un chinarro del suelo, por ejemplo, sino que también esa palabra se aplica a piedras de mayor tamaño, como son, por ejemplo, las piedras sepulcrales, los sepulcros, piedras de construcción y piedras de molino, las cuales son piedras grandes. Y dicha palabra griega incluso se aplica metafóricamente al propio Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, los falsos maestros de la Iglesia Católica están mintiendo descaradamente cuando dicen que la palabra griega litos es solamente una piedra pequeña, ya que es petros, la palabra griega petros, lo que significa únicamente piedra pequeña. Y obviamente el Señor Jesucristo no va a edificar su iglesia sobre una piedra pequeñita, es ridículo, ¿eh? Una piedra pequeña como era Pedro, sino que la iglesia está edificada sobre la gran masa de roca grande que es Petra, Petra en griego, la cual es el mismo Señor Jesús, el único fundamento de toda la iglesia de Dios, en la cual, como hemos visto, es el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios y Cristo es el fundamento. Por lo tanto, hermanos, cuando el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro que sobre esta roca edificaría su iglesia, se estaba refiriendo, pues sencillamente, a que la edificaría sobre él mismo, es decir, sobre el propio Señor Jesús, no sobre el apóstol Pedro. Y esto es precisamente lo que también enseñaban los más grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos, como voy a demostrar después. Los actuales católicos apóstatas sencillamente no creen ni siquiera en las palabras de sus llamados santos padres de la Iglesia, como vamos a ver después. Kefa es una palabra aramea o hebrea que significa, como hemos visto, piedra. Pero cuando los cristianos del siglo I tradujeron esa palabra al griego, al idioma griego, la vertieron como petros. Petros, que significa, como ya hemos visto, piedra pequeña. Por lo tanto, para todos los cristianos del siglo I, Pedro, el apóstol Pedro, no era la gran roca, no era la Petra donde se edifica la iglesia de Dios, sino que para ellos el apóstol Pedro era solo una piedra pequeña. Si para los primeros cristianos Pedro hubiera sido la gran roca sobre la cual se edifica la iglesia de Dios, entonces los primeros cristianos jamás habrían traducido la palabra aramea kefas, es decir, petros, jamás la habrían traducido por petra, por roca grande. Perdón, ellos sí, la habrían traducido por petro, la habrían traducido, si para ellos Pedro hubiera sido la gran roca, pues la habrían traducido por petra, la habrían llamado a Pedro petra. Y es que los padres de la iglesia enseñaban que la iglesia está edificada solamente sobre Cristo, sobre el Señor Jesús, no sobre el apóstol Pedro, como vamos a comprobar seguidamente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mira, los principales padres de la iglesia jamás enseñaron que Pedro fuera el fundamento o la roca donde se edifica la iglesia de Dios. Lo que vamos a ver seguidamente, seguro que esto, hermanos, lo ignoran la inmensa mayoría de los católicos. Los servidores de la iglesia católica, los lacayos del papismo, han engañado a muchas personas. Les han hecho creer que los llamados padres de la Iglesia, de los cuatro primeros siglos, interpretaron el pasaje de Mateo 16-18 de la misma manera como lo interpreta ahora el papismo, la Iglesia Católica. Sin embargo, a continuación vamos a ver lo falsa que es esa afirmación católica. Vamos a ver que esos padres de la Iglesia, lo que enseñaron precisamente es exactamente lo que nosotros los cristianos bíblicos creemos, lo que nosotros enseñamos sobre este tema. Mira, la creencia mayoritaria de los padres de la Iglesia fue que la Iglesia está edificada sobre el objeto de la confesión de Pedro, es decir, sobre el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, y no sobre el apóstol Pedro. Por ejemplo, mirad, vamos a ir al más grande teólogo y maestro de la Iglesia Católica después del apóstol Pablo. Y fue Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V. Pues bien, Agustín de Hipona enseñó bien clarito que la roca, la petra sobre la cual es edificada la iglesia, no era el apóstol Pedro, sino el propio Señor Jesús. Mirad, en su comentario a la primera carta de Juan, Agustín de Hipona escribió lo siguiente. ¿Qué significan estas palabras, edificaré mi iglesia sobre esta roca? significan edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en el Tratado 124 sobre San Juan, del mismo Agustín de Hipona, él aclaró aún más esa afirmación anterior. Dijo lo siguiente Agustín de Hipona: sobre esta roca que tú has confesado edificaré mi iglesia, puesto que Jesucristo mismo era la roca. Bien claro que lo dijo Agustín de Hipona. Jesucristo mismo era la roca. Y en el Sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a sus fieles lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré, y no sobre ti. Fijaos que esto lo dijo el principal teólogo de la Iglesia Católica, Agustín de Hipona, en el siglo V. Como podemos ver, hasta el principal doctor de la secta católica, de la Iglesia Católica Romana, Agustín de Hipona, enseñaba lo mismo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Por ejemplo, otro padre de la Iglesia muy famoso, que se llamaba San Hilario de Poitiers, en el segundo libro sobre la Trinidad, dice lo siguiente: la roca, piedra, es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de Pedro. Como podéis ver, San Hilario de Poitiers tampoco dijo que Pedro fuera la roca donde se edifica la iglesia. Y San Juan Crisóstomo dice en su homilía 55 sobre Mateo, dice lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, dice, sigue diciendo Crisóstomo, ¿cuál fue la confesión de Pedro? Pues él aquí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como vemos, hermanos, San Juan Crisóstomo pues también enseñaba que la roca sobre la cual se edificaba la iglesia no era Pedro, sino el objeto de la confesión de Pedro, es decir, el propio Señor Jesús. Y San Ambrosio de Milán, en el comentario segundo capítulo, en su segundo capítulo de la Carta a los Efesios, San Braulio de Seleucía y los padres del Concilio de Calcedonia enseñaban exactamente la misma doctrina que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Ciertamente el apóstol Pedro es mencionado el primero entre los 12 apóstoles. En las listas de los apóstoles que aparecen en el Evangelio, Pedro siempre es mencionado en primer lugar. ¿Y por qué? Pues porque el apóstol Pedro era el portavoz, era el líder de los 12 apóstoles. Pero ojo, no era el Papa, no era el Papa de la Iglesia, no era el sumo pontífice de la Iglesia. Por lo tanto, los cristianos bíblicos, nosotros reconocemos el primado, reconocemos la preeminencia, la jefatura del apóstol Pedro sobre el resto de los apóstoles. Sin embargo, el apóstol Pedro jamás fue Papa ni ejerció como Papa. Por eso es que no vamos a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llame, por ejemplo, el Santo Padre. No vais a encontrar un solo texto donde se le llame así, el Santo Padre, el Papa, el Vicario de Cristo, ni el Sumo Pontífice. Títulos paposos, títulos papales, los cuales pues el apóstol Pedro jamás los llevó. ¿Y por qué? Porque sencillamente el apóstol Pedro jamás fue Papa. Solamente un vulgar embustero, un ignorante de la Biblia, podría enseñar que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto terminamos la primera parte, el próximo día tendremos la segunda parte de este importante estudio. Está bien claro, pues, la definición que dan los eruditos en idioma griego. Petros solo significa un trozo de pequeño de piedra. Petra significa una masa de roca grande. Y la palabra griega litos es una palabra griega genérica, es genérica para identificar tanto a piedras pequeñas como a piedras grandes. Ciertamente el Señor Jesús utilizó la palabra hebrea kefas, que significa piedra. Sin embargo, cuando este pasaje hebreo pues fue traducido al idioma griego, los traductores cristianos correctamente utilizaron la palabra griega petros, para diferenciarla claramente de la palabra griega petra, que significa masa de roca grande. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús dijo al apóstol Pedro que sobre esta petra edificaría su iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, sino que se estaba refiriendo a él mismo, al propio Jesús, ya que el apóstol Pedro es Petros, es decir, una piedra pequeña. Y repito, ¿cómo la iglesia de Dios, el edificio de Dios, el templo de Dios, va a estar construida sobre una piedra pequeñita? Es imposible, es ridículo. La iglesia de Dios está construida solamente sobre la gran masa de roca, la gran Petra, que es el fundamento de la iglesia, el propio Jesús, como dijo Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, pues sea que hasta aquí la primera parte. El próximo día, ya será el próximo viernes, pues tendremos la segunda parte de este estudio sobre el fundamento de la Iglesia de Dios. Si tenéis algún comentario o alguna pregunta sobre esto que hemos hablado o sobre cualquier otro asunto, pues ya podéis activar el micrófono, hermanos. Bueno, la charla bíblica de ayer ya se puede bajar, ya está publicada en internet, en la página web, ya la podéis bajar y la podéis escuchar. Ayer tuvimos una discusión sobre el tema de la Navidad, muy interesante, estuvo muy bien. Os recomiendo que la escuchéis, que la bajéis. Tuvimos una pequeña discusión, en algunos momentos un poquito fuerte, un poquito fuerte, pues por mi parte, sobre el asunto de la Navidad. Así que si no la habéis bajado y no la habéis oído, os recomiendo que la escuchéis. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice John que lo que él puede decir del tema es que el poder nadie lo quiere soltar, y eso es lo que pasa con los papistas. Pues así, el poder papal es muy goloso, y siempre a lo largo de la historia pues han hecho lo posible para llegar a ese poder ahí en Roma. Los cardenales, pues incluso en la historia ha habido momentos en los que han existido, no sé si lo sabréis, hasta tres papas a la vez. tres papotes a la vez, que se excomulgaban y se mandaban al infierno el uno al otro, diciendo que eran anticristos y que eran antipapas. Ha habido una época en la historia de la Edad Media en los que había tres rivales, tres papotes a la vez, porque el poder papal es muy goloso. Dice el hermano Damián en el chat que los adventistas del séptimo día dicen que la tribulación ya pasó. Pues eso es mentira, eso es falso, porque aún los cristianos, muchos cristianos están siendo perseguidos en el mundo, por lo tanto la tribulación no ha pasado todavía. Pasará en el futuro, cuando Cristo venga. O sea, si eso lo enseñan a los adventistas, es que no tienen ni idea de la profecía bíblica. Es una pandilla de ceporros. O sea, lo que enseña la Escritura es que la tribulación va a terminar cuando Cristo venga. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando Cristo vendrá. Como dice Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. A ver, dice Nicolás González en el chat que lo que dicen los adventistas del séptimo día es que el sol ya se oscureció. Pues bueno, el sol se ha oscurecido muchas veces. O sea, eclipses solares han existido un montón de veces. Claro que se ha oscurecido el sol muchas veces. Pero la profecía que dice Mateo 24, 29 y 30 es una profecía que todavía no se ha cumplido. Dice que el sol se apagará de repente, las estrellas caerán del cielo, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso todavía no ha ocurrido. O sea que esa profecía, si dicen los adventistas que esa profecía ya se ha cumplido, pues es que están mintiendo. A ver, dice el hermano Félix que para él es un tema que ha quedado claro. Entonces concluimos que la roca es el Señor Jesús y la iglesia, y nuestra fe está edificada en que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pues efectivamente, bueno, la roca es Cristo solamente. La roca no es la iglesia. Nosotros somos piedras vivas dentro de la iglesia de Dios. Somos piedras, pero la roca, el fundamento de la iglesia, no es la iglesia. La iglesia es el edificio que está encima del fundamento. Ese edificio es la iglesia, y la roca, el fundamento, es Cristo. Y luego hay otros 12 fundamentos que son los 12 apóstoles. Y como dice el libro del Apocalipsis, cuando habla de los 12 fundamentos, pues se está refiriendo a los 12 apóstoles. Pues gracias, Nicolás. Dice que es bueno, que le ha gustado el vídeo que he hecho de Gigi Ávila, sobre Gigi Ávila. Bueno, deciros que estoy modificando el vídeo que he hecho sobre Gigi Ávila. Estoy haciendo Es el mismo vídeo, pero estoy perfeccionando la calidad del audio porque no era una buena calidad, no es muy buena calidad de audio. Entonces lo estoy solucionando ese problema. Ya está hecho el vídeo, mañana ya estará subido, estará publicado en internet el vídeo sobre Gigi Ávila. Le he dado mejor calidad de audio, así que bueno, mañana ya lo podréis ver. Bueno, dice el hermano John, dice que ellos no negarán eso por los beneficios y también por lo que dicen que son la iglesia oficial, pero por desconocimiento muchos son engañados. Pues así es, por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la Biblia. Es el conocimiento de la verdad, la ignorancia de la verdad, lo que hace que muchos pues se extravíen y se pierdan. Bien, dice el hermano Eduardo que estamos en tiempos peligrosos en todas las latitudes. Pues sí, estos tiempos son muy peligrosos. Estamos en los tiempos de la apostasía, por eso es que son tiempos tan peligrosos. Como dijo también Pablo, vendrían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, implacables, etcétera, etcétera, ¿no? Y además en los tiempos de la apostasía. O sea, esta era no es un tiempo de avivamiento, como enseñan las sectas pentecostales, que vendrá un avivamiento y millones se convertirán, ¿no? Estamos en los tiempos de apostasía, la gran apostasía predicha por Pablo, ¿eh? Donde millones se han apartado de la verdad, se han desviado de la verdad de la doctrina, ¿eh? Para creer doctrinas de demonios. Esa es la era, la llamada era cristiana en la cual estamos viviendo. Es la era de la apostasía, por lo tanto, no debe de extrañarnos todo lo que vemos en las iglesias, en las sectas, en el sistema iglesiano apóstata, en todos estos falsos evangelistas, falsos pastores. No debemos sorprendernos, no debemos de extrañarnos porque es algo que se tenía que cumplir. Está profetizado. Esta gran apostasía pues se tenía que cumplir y por lo tanto es en esa era en la que estamos viviendo. A ver, pregunta John. ¿Que de dónde sacan eso las iglesias, eso del avivamiento? Pues eso lo sacan de la llamada lluvia tardía que menciona la Biblia, un pasaje del Antiguo Testamento donde se habla de la lluvia tardía, y dicen que eso de la lluvia tardía es el gran avivamiento pentecostal. Ellos dicen que es el avivamiento del Espíritu de Dios, y que el Espíritu Santo se manifiesta en esos avivamientos de las sectas pentecostales. Pues eso es una de las mayores mentiras de Satanás. En las sectas pentecostales, lo que se manifiesta es el poder y el espíritu de Satanás. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el vídeo que he publicado sobre Gigi Ávila. Veréis ahí cómo se manifiesta el poder de Satanás, el poder engañoso, la mentira y la blasfemia. Lo que estáis diciendo en el chat, pues también lo podéis hablar por el micrófono. Si queréis comentar algo, pues ya sabéis. Activáis y podéis hablar. Y así queda pues grabado. Bien, dice el hermano John que se le ha, bueno, dice que se le ha estropeado el micrófono. Y que si podría dar un tema sobre el asunto del avivamiento. Pues sí, podemos hablar un poquito. De forma breve, pues podríamos hablar. Daré un día alguna charlita sobre el asunto del avivamiento. Eso que lo enseñan son las sectas pentecostales. Dicen que viene, que unos dicen que ya ha venido el gran avivamiento, otros dicen, otras sectas dicen que va a venir y que ese avivamiento pues consiste en la basura pentecostal, en las sectas pentecostales. En las sectas pentecostales no hay ningún avivamiento, todo es mentira. Ya os digo, las sectas pentecostales es una de las cosas que Satanás más utiliza para engañar al mundo entero. Las sectas, las iglesias pentecostales. Lo podéis comprobar, por ejemplo, viendo el vídeo este que he hecho sobre Gigi Ávila. Ahí lo podréis comprobar bien clarito. Cómo Satanás utiliza a estos falsos evangelistas para engañar al mundo. Bueno, la verdad es que no se animan, no se animan a debatir conmigo. Ninguno de estos mamarrachos, ni Gigi Ávila, ni Miguel Rosell, ni etcétera, ni etcétera, ni etcétera, pues ninguno de ellos se atreven a tener un debate doctrinal conmigo. ¿Por qué será? Si algún hermano quiere decir algo, puede hablar, ¿eh? Pues hoy no ha hablado absolutamente nadie. Bueno, sí, solo el único que ha hablado ha sido el hermano Félix, para leer unos cuantos textos.
Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante, adelante, Nicolás. Sí.
Bueno, estos engendros seguramente no se animan a debatir contigo porque le arruina el negocio que tienen de millones. Ese Benny Hinn es millonario, hasta aviones he leído que tiene. Paso palabra.
Sí, sin ninguna duda. No, no se atreven mucho. Estos gentuzabos no se atreven. Generalmente lo que suelen decir es que, bueno, ellos, tipos tan importantes, evangelistas tan famosos y tan importantes, no se van a rebajar para debatir, para debatir doctrinalmente con alguien desconocido, con un tipo de España. Pues no se atreven, o sea, dicen que no, que ellos no se pueden rebajar a este tipo de debates, que ellos son muy importantes, que tienen mucho trabajo. Ese es el argumento que toda esta gentuza, todos estos hijos de Satanás, pues suelen dar. Así de simple. Que entonces, ellos tienen que predicar mucho y que no tienen tiempo para debatir. Ese es el argumento que dan.
Entonces, si tú le mandas un mail, te atiende una secretaria para decirte que no tienen tiempo. Así como se maneja.
Sí, a mí ya me ha dicho alguno por ahí que no tienen, yo les he retado a debates, y dicen que no tienen tiempo, que su ministerio, pues, les impide tener este tipo de debates, que no. Incluso otros dicen que no sirven para nada los debates, que no sirven para nada, lo cual es una absoluta falsedad, es una estupidez. Claro que los debates sirven para mucho.
Sí, de acuerdo. Un simple pastor de una iglesia, por ejemplo, por aquí, no quieren hablar porque dice que la palabra de Dios no se discute, me han dicho. Pero bueno, será que no quieren saber la verdad o no les conviene, no sé por qué dicen eso.
Efectivamente, eso suele decir que la palabra de Dios, que la Biblia no es para discutir. Eso es mentira, eso es absolutamente falso, es mentira, porque en la Biblia claramente, por ejemplo, el apóstol Pablo sí que debatía en base a las escrituras, para demostrarles a los judíos con las escrituras que Jesús es el Mesías. Es decir, que ellos utilizaban la Biblia para debatir, para discutir, la utilizaban. El apóstol Pablo tenía, como sabéis, por costumbre entrar en las sinagogas de los judíos los sábados, y por medio de las escrituras les demostraba que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, y ahora vienen estos mamarrachos diciendo que no, que la palabra de Dios no es para discutir, no es para debatir, pero serán embusteros. Adelante, Nicolás, si quieres decir algo.
Sí, yo decía, un día tuve unas palabras con un pastor de acá, diciéndole, yo tratándole de enseñar que la Trinidad no existe. Y yo pensaba, no lo quería aceptar, pero yo pensaba, ¿cómo yo entendí tan fácilmente cuando empecé a escucharte a ti sobre lo que es la Trinidad y todo este tema? Pero me di cuenta enseguida, que de paso te digo que ya estoy bautizado, yo y mi familia, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos, con años de haber leído la Biblia, no entienden? Cuando le demuestras que hay un solo versículo que no tiene apoyo bíblico, porque necesitamos dos o más testigos para dar fehacientemente que algo sea verdadero, ¿por qué no entienden que Mateo ha sido falsificado? Están todos los argumentos que tú das, que está muy bien explicado, y todos los demás apóstoles que enseñan que hay que bautizarse en el nombre de Jesús lo hacen pasar como si fueran mentirosos a los apóstoles. ¿Cómo no entienden? No entiendo yo cómo ellos no entienden.
Gracias, hermano. Pues no entienden, pues porque tienen un velo, están cegados por Satanás. Sus pastores, pues les han engañado. Como ellos consideran al pastor como un gran siervo de Dios, pues cuando el pastorcillo de secta dice que Mateo 28:19 es que Jesús dijo esas palabras, dice, y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando esos pastorcillos se lo dicen, pues estas ovejas, estos feligreses, se lo creen. Como se creen cualquier falsedad que diga el pastorcillo, y como para ellos el pastorcillo es infalible, no se puede equivocar, pues por eso se lo creen. Y por eso están ciegos a la verdad. Los primeros que están ciegos a la verdad son los pastorcillos esos de las sectas. Tanto evangélicas como las católicas, los papistas igual.
Bueno, este pastor me decía, no, yo el día que me tenga que presentar ante un gran tribunal de Dios, voy a decirle que aquí en la Biblia decía el texto como es que lo dice en la Reina Valera, o sea, en la Trinidad. Entonces él es como que se apoya en eso para discutir con Dios, que así no lo puede condenar por eso, porque ahí lo dice. Pero lo que pasa es que esto no buscan, no investigan nada tampoco, ¿no es cierto?
Así es cierto, no investigan, tú lo has dicho, no escudriñan. O sea, escudriñar las escrituras, los judíos de Berea, pues eran más nobles que los de Tesalónica porque investigaban todos los días las escrituras para comprobar si lo que enseñaba Pablo y Bernabé pues era verdadero o era falso. O sea, no, no investigan. El problema de muchos es que no lo investigan las sagradas escrituras. Leen algunos pasajes de la Biblia, les hacen leer algunos textos, pero no estudian, no investigan las escrituras para comprobarlo si lo que les enseñan es falso o es verdadero. Ese es el problema de los muchos evangélicos.
Y sí, estos se basan solamente en la Reina Valera 60, no existe otra versión para estos pastores, digamos, de hoy en día, ¿no?
Así es, para ellos oficialmente la versión que utilizan es la Reina Valera de 1960, como es la única que utilizan, y consideran que es una versión bíblica infalible, pues entonces se creen lo que dice la versión esa, que en algunas traducciones están totalmente erradas, como esa de Mateo 28:19, como en primera de Juan capítulo 5 verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, pues es otro texto falso que no aparece en los manuscritos griegos y otros muchos más. Entonces la versión Reina Valera, como es una mala traducción, es una mala versión, pues por eso se creen. O también Tito 3:16, como dice John.
Sí, Tito, que ellos además, ya casi la gran mayoría de los grandes líderes están unidos ya a la ramera. Yo estaba viendo un video que luego que haga la... Creé mi usuario en YouTube, voy a subir ese video que vi, y es increíble cómo los líderes sectarios de esas sectas van a recibir al Papa de turno, a Benedicto. Paso palabra.
Sí, efectivamente. Los líderes evangélicos cada vez están más unidos a la Iglesia Católica Romana y cada vez reconocen más al papote como un gran líder cristiano religioso. Efectivamente. Hay líderes evangélicos que consideran al papote como un hombre de Dios. Benny Hinn, por ejemplo, este hijo del diablo, este falso profeta, este hijo de Satanás llamado Benny Hinn, considera el poder papal como un poder divino, como un poder de Dios. Y él venera a los papas. El Benny Hinn, este mamarracho, este que se hace pasar por evangelista. Yo he visto fotos de Benny Hinn, pues dando pleitesía y honrando al papote este que murió, Juan Pablo II.
En el video que tengo, que lo voy a subir, va uno por uno, lo van nombrando de qué secta es, y van y besan la mano al papote. Pasa palabra.
Ah, sí, es hermano John.
Además, en ese video fue algo que me dejó un poquito desconcertado de algo, porque vi que las mismas Naciones Unidas, un vocero entre ellos dijo que todos esos dioses como el Buda y todo eso, el mismo Dios, y dice él que manifestándose en diferentes maneras, engañando a todos, claro. Pasa palabra.
Sí, así es, por desgracia, pues es así. Muy pronto vais a ver pues a las iglesias evangélicas, protestantes evangélicas, unidas totalmente a la Iglesia Católica Romana, formando una gran iglesia mundial, una iglesia ecuménica mundial. Y estarán todos los líderes evangélicos, pentecostales, bautistas, de todo tipo, pues unidos a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana, en la gran Babilonia que menciona el Apocalipsis. Y de ahí tendrán que salir el pueblo de Dios, salir de medio de ella, pueblo mío. Es decir, que va a haber una iglesia apóstata mundial liderada por la Iglesia Católica Romana. Y el papote pues será el líder mundial de esta religión. Y ya sabemos, o sea, las iglesias evangélicas cada vez se acercan más a su madre, a la madre de las rameras. Eso es la pura realidad.
Ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos que muchos cristianos no se dan cuenta. Digo yo, que es que la gran mayoría de todas las sectas cristianas han salido de Roma, por decirlo así, de las principales. Y sé que no salieron completamente, sino que se quedaron arraigadas con sus doctrinas de la Iglesia Católica, y lo único que se fueron sacando de en sí fue la adoración a imágenes. ¿Qué cree usted de eso, Tito? Paso palabra.
Pues sí, totalmente de acuerdo. En las doctrinas fundamentales, las iglesias protestantes evangélicas siguieron creyendo y enseñando lo mismo que la madre, lo mismo que la iglesia católica romana. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, las tres doctrinas principales, fundamentales, la doctrina de la Trinidad, del trinitarismo, la doctrina de la inmortalidad del alma y la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Esas son las tres doctrinas falsas enseñadas por los evangélicos y por los católicos. Ahí enseñan exactamente lo mismo. Pues luego pueden discrepar en otras doctrinas secundarias, pero en lo esencial, pues enseñan lo mismo y por lo tanto al final se tienen que unir, se unirán. Las iglesias evangélicas volverán a su madre, a la madre romana. Como dicen los papistas, los paposos, los hermanos separados volverán al seno de la Santa Madre Iglesia. Ese es el objetivo de los católicos. Llaman hermanos separados a los evangélicos, a los protestantes. Entonces volverán al seno de la Madre Iglesia, de la llamada Santa Madre Iglesia, que como sabes es la puta Madre Iglesia, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis.
Es por eso que en Apocalipsis 17 dice que es la madre de las rameras. Y ya se entiende, se sobreentiende más cuando dice salir de ella, pueblo mío. Tanto salir de Roma porque va a ser quemada, y también de la doctrina falsa que ellos mismos enseñan.
Efectivamente, así es. Efectivamente. Se refiere a salir de toda esa Babilonia, pues eclesiástica, que va a ser la iglesia católica, las iglesias protestantes, iglesias evangélicas, pues saldrá un ángel dando ese llamamiento, saldrá ese llamamiento de Dios, de salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios la va a enviar unas plagas a esa iglesia, a esas iglesias, una serie de plagas, y para que no las reciban, pues los miembros de esas iglesias, pues tendrán que salir de esas iglesias. Lo que dice Apocalipsis 18:4. Es el llamamiento de Dios a su pueblo. Dios tiene pueblo dentro de estas iglesias, de Babilonia la Grande, de la gran ramera, de sus hijas rameras, pues aún todavía hay pueblo de Dios y Dios los conoce. Y al final, pues si escuchan el llamamiento de Dios, pues tendrán que obedecer a Dios y tendrán que salir, así de simple. Como sigan dentro de estas iglesias, como sigan dentro de la iglesia católica o de las iglesias evangélicas, pues al final van a recibir la terrible ira de Dios, van a recibir las plagas que Dios les va a enviar.
Pero los papistas, eso estaba viendo, ellos reciben una gran cantidad de dinero, porque la mayoría de los, bueno, la mayoría no, todos, casi todos los países van y le entregan una suma de cantidad de dinero. Yo vi una en un reportaje, creo que era en CNN o no recuerdo ahora qué cosa qué canal de noticias era, pero donde Obama le iba a entregar una cantidad de dinero inmensa. Es decir, como estaba pensando el otro día, ese poder y esa adquisición que ellos obtienen es muy difícil soltarla, pararse de la silla como algunos presidentes que no quieren soltar esa silla después que están ahí. La ambición es parte de lo que, como dice Pablo a Timoteo, que realmente llena el corazón de cosas sucias al hombre. Paso palabra.
Así es, muy bien, hermano. Muy bien por la aportación. Bueno, repito, ya sabéis que mañana podréis bajar, ya te habrá publicado el vídeo sobre Gigi Ávila, modificado el audio. Lo he solucionado el tema del audio, mejor calidad de audio, y mañana estará publicada en mi página web, en la página donde tengo el vídeo, pues estará la nueva versión. Es el mismo vídeo, pero con un audio mejor, más claro, mejor calidad. Porque había ahí unos errores y bueno, ya los he solucionado.
de que uno lo suba a una página de esta como YouTube. Vas a ver los comentarios en grande de toda la gente quejándose. Lo principal que comienzan a decir es, como aquí en República Dominicana, este hombre ha venido anteriormente, mis padres iban a esas cosas de ellos, y decían que muchas personas se sanaban en esas campañas de él. Pero es el mismo show que hace hoy en día esta gente en Centroamérica y Latinoamérica, como Cash Luna, que tiene dos gente por ahí, dicen que comienzan a caminar, que sí, que se sanó. Es decir, es el truco mágico que le siguen haciendo a la persona, y bueno, los engaños son así, cierto, cierto palabra.
Gracias, hermano John. Ese es el famoso truco del almendruco. Es mentira, es falso. En las campañas de Gigi Ávila y en ninguna de estas campañas de estos mamarrachos, nadie es sanado, nadie en absoluto es curado, es sanado. Nunca veréis, por ejemplo, a los ciegos ver, a los cojos andar, a los mancos ser sanados, a los leprosos ser limpiados. No veréis que ellos resucitan muertos, es decir, ellos no tienen el don de sanidades. Esto es mentira. Ellos no sanan como Jesús y como sus apóstoles sanaban. Entonces son falsas sanidades. Me dolía la cabeza y se me ha quitado el dolor de cabeza. Payasadas, son todo fraudes, payasadas, mentiras, y blasfemias contra el Espíritu de Dios. O sea, esto es mentira, esas campañas. Nadie se cura, nadie se sana de ninguna manera. Es uno de los mayores engaños de Satanás en toda la historia de la humanidad.
Tito, si llegáramos a ver a alguien que se sana, este seguramente que sería una persona previamente paga por la organización del evento, ¿no es cierto? Sí, decía que supongamos que vamos a una campaña de Gigi Ávila y vemos a que se sana alguna persona que vaya en silla de rueda, por ejemplo. Esta persona seguramente ha sido paga por la organización del evento para demostrar de que se sanó, pero en realidad ya era un hombre sano, no tenía nada. Eso es para que la gente se confunda y crea la gran mentira que enseña este señor.
Ah, eso sin duda, sin ninguna duda. Ya ha habido casos de personas que no estaban enfermas, que estaban bien, y se hacían pasar por enfermos, o se hacían pasar por lisiados, y luego decían que les había curado, que se habían sanado, y entonces el pastorcillo, el falso evangelista, queda como un santo varón de Dios. Y es así, ese es el típico truco, es el típico fraude que ocurre en estas falsas, en estas campañas llamadas campañas de milagros. Suele ocurrir eso, ¿no? Alguno que se hace pasar por enfermo, que dice que está enfermo y o que está lisiado, o va en una silla de ruedas y de pronto se levanta. Pues eso es mentira. O sea, no existen sanidades orgánicas en esas campañas pentecostales, en esas llamadas campañas de milagros. No hay sanidades orgánicas. O sea, nunca veréis que un ciego va ahí, uno que no vea, un ciego y de repente vea, reciba la vista. Nunca, jamás. O alguien que le falte una mano, o un brazo, un manco, como Jesús sanaba a los mancos. Pues estos mamarrachos no sanan absolutamente a nadie. Ni resucitan muertos, porque Jesús y sus apóstoles tenían el poder de resucitar a muertos, y estos mamarrachos no tienen ese poder. Ellos no resucitan a nadie, es decir, que no tienen el don de sanidades. Sabéis que el don de sanidades era pues uno de los dones de la iglesia, del Espíritu de Dios. Pues estos dicen que tienen el don de sanidades y es mentira, no lo tienen.
En realidad parecen médicos brujos del África. Recuerdo haber visto alguna película donde hacen todo ese tipo de cosas los médicos brujos de las tribus africanas, ¿no?
Así es, hermano Nicolás. Más que nada parecen pues cultos de vudú, del bandomblé, cultos paganos, afroamericanos. Es algo realmente apestoso y abominable, de verdad. Yo estuve como aproximadamente 10 años dentro de una secta pentecostal. Aquí en Madrid, en España, fui miembro de una secta, de una iglesia pentecostal, y fue algo, pues veías cosas que eran realmente apestosas, ¿no? Y falsas doctrinas, pues por todas partes. Dicen creer en la Biblia, ellos tienen la Biblia y dicen creer en la Biblia, pero es mentira. Los evangélicos, los pentecostales no creen en la Biblia, No creen en la Biblia, sinceramente. Tienen la Biblia, pero no creen en la Biblia.
Así es, Tito. Yo cuando hace varios años atrás he ido a reuniones pentecostales y he visto hablar en lenguas, tirarse la gente al suelo, y yo decía, a mí nunca me pasa nada. ¿Cómo puede ser que a mí nunca me sucede lo que le suceden a estas personas? Jamás me ha sucedido nada de eso. Entonces yo decía, esto es una mentira, lo pensaba yo dentro mío. Acá se están haciendo lo que hablan en otra lengua para hacerse notar o ver. La cuestión que después me he ido de esa iglesia porque me pareció que era mentira por mi propia deducción, ¿no? Todo lo que hacían.
Pues te felicito muy bien por haber salido de esta Babilonia, obedeciendo al mandamiento de Dios, salir en medio de ella, pueblo mío. O sea, que hiciste totalmente lo correcto, pues los que estamos por aquí, la mayoría, o todos los que pues creemos ahora lo que creemos, pues hemos salido un día, salimos pues de estas iglesias. La mayoría hemos salido de iglesias evangélicas, otros han salido de la iglesia católica, pero la mayoría hemos salido de sectas evangélicas. Yo salí de una secta evangélica pentecostal hace ya muchos años. Otros han salido de la iglesia adventista, otros han salido de los testigos de Jehová, diferentes iglesias.
Sí, después tuve un tiempo sin saber dónde ir, porque digo, ¿cuál será la verdadera religión? Porque habiendo tantas, digo, ¿a qué iglesia puedo ir? ¿Cuál estará más, digamos, en lo que Dios manda que nosotros hagamos? Después conocí también la iglesia adventista, pero también salí de ahí porque predicaban más con la señora Elena de White, que yo no tengo nada en contra de ella, pero el tema es que hay que predicar con la Biblia, ¿no? Con una señora que ya está muerta, ¿no es cierto? Y tienen algunas cosas que no me cerraban bien y también por eso salí. Y bueno, hasta que me dediqué a fijarme en internet y encontré tu página y ya acá sí me pareció que está acorde con lo que la Biblia dice y muy simple, ¿no es cierto?
Gracias, pues muchas gracias, hermano Nicolás. Me alegro que de mi página a mi sitio web te haya servido de bendición y para conocer la verdad. Para eso la creé hace varios años. Para dar a conocer lo que yo creo y para que otros pues conozcan la verdad y que otros también pues sean desenmascarados, que es lo que ahora pues más que nada me estoy dedicando a desenmascarar apoyos como este falsario, el G. Ávila. El David Damon también hice el otro hace unos días, otro vídeo que está también en mi sitio web. Y ahora me voy a dedicar más a hacer este tipo de vídeos, desenmascarando a toda esta gentuza que se hacen pasar por siervos de Dios, por ministros de Dios. También haré otro sobre el papado, sobre el papa. No penséis que solamente voy a hacer vídeos sobre estos mamarrachos evangélicos. Haré también vídeos también desenmascarando al papa, ¿eh? Porque alguno
Sí.
podría sospechar que yo soy católico, que soy un papista infiltrado, que me estoy dedicando a desenmascarar a estos falsarios evangélicos. Pero no, yo soy antipapista también y haré otro vídeo dedicado al papote de turnos, ahora al Benedicto.
Sí, lo vi al señor del gorrito, lo vi, también es un video muy bueno. No es tan fuerte como el de Gigi Ávila, pero es un video muy bueno también. Espero que sigas así, tío. Desenmascarando estos tránsfugas, digamos, de las escrituras.
Así es el David Damon, pues como sabéis es el también evangélico, se dice que es judío, se hace pasar por judío, por cierto yo también soy judío, entonces él se hace pasar por judío, es un gorrito, el gorrito judío, y resulta que enseña doctrinas pues absolutamente contrarias a la que enseñaron los judíos, como eran Jesús y sus apóstoles. O sea, él es un fanático que enseña pues la mentira del pretribulacionismo. Estoy hablando de David Damon, el mamarracho este del gorrito. Pues enseña una serie de mentiras típicas, ¿no? Evangélicas, falsas, como la Trinidad, el pretribulacionismo, los sufrimientos eternos en el infierno, la inmortalidad del alma. Se las enseña el bobo del gorro.
Así es, Tito. Y también hay muchas personas que tienen sitios en internet que también enseñan mal. También con el tiempo sería bueno empezar a investigar a la gente que enseña mal por internet, porque hay mucha gente que no va a iglesia y mira mucho internet y por ahí pueden llegar a confundirse también.
Así es, hermano Nicolás.
Sí, hermano Tito.
Sí, hermano Félix, adelante.
Lo que pasa es que ahorita que estaba hablando sobre el don de sanidad, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado una congregación que se llama Pare de Sufrir, creo que son brasileños, creo.
Sí, la de los brasileños, sí, la de los brasileños, los
Ajá,
apoyos.
ellos siempre usan una táctica que de un aceite que es bendito y que es para sanar a los creyentes, que depositen sus nombres escritos en un papelito y los metan ahí, o ya sea ungirles con aceite. Y de hecho estaba mirando un vídeo que hiciste, que cita sobre Santiago 5, que dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. He meditado en este pasaje, hermano, y parece ser que, pues, que no es aplicable a los tiempos, digamos, solamente el primer siglo, sino hasta la actualidad, el día de hoy. Pero me queda con esa interrogante: si el hombre enfermo no sana, ¿es porque nuestra fe falló? ¿O qué cosa falta? A ver si podrías opinar un poquito acerca de esto.
Gracias, hermano Félix. Pues es porque el actual aceite de oliva que hay, pues, es refinado y no es el mismo aceite puro de oliva que existía en el siglo I, y por eso no se curan. O sea, tiene que ser un buen aceite de oliva virgen, de primera presión en frío, que es medicinal, sana, porque el aceite puro de oliva es sanador, es una medicina. Además de ser uno de los mejores alimentos del mundo, está demostrado que es una gran medicina el aceite virgen puro de oliva. El zumo de oliva, no lo que venden generalmente, que es aceite refinado. Entonces, cuando la epístola de Santiago habla de ese aceite de oliva, úngelo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, pues se está refiriendo al aceite de esa época, que era el aceite puro de oliva, de primera presión en frío, de cultivo ecológico, que no tenía pesticidas, ni fertilizantes, ni nada de eso. Un aceite puro, que si tú te lo das en la piel, tú eres, te unges con ese tipo de aceite, y oran por ti. Pues eso ayudará, ese ungimiento con aceite ayudará a que tú te cures, te sanes de la enfermedad que tengas. Y encima la oración de fe, pues, sanará al enfermo. Si se ora por fe, por ese enfermo, se va a curar. Es palabra de Dios, es una promesa de Dios. Yo sí creo en eso. Yo creo que es una promesa, pues, que se aplica no solo a los cristianos del siglo I, sino también a los cristianos de cualquier época. Pero tiene que ser, repito, un buen aceite de oliva, que sea puro, y orar con fe. La oración de fe sanará al enfermo. Eso es así, está escrito en la escritura, en ese pasaje que has leído ahí en Santiago.
Aquí la secta de Parece de Sufrir hacen lo mismo. Incluso le venden el aceite por potecito a la gente. Eso es la palabra.
Bueno, eso es algo apestoso, es un comercio nauseabundo de esa iglesia de Satanás, como es la secta esta de Pare de Sufrir, eso de hacer comercio, de vender, de sacrificar. Ellos llaman sacrificar a dar dinero a la secta. Si tú más hagas sacrificios en esa secta, pues Dios te va a bendecir más y Dios te va a prosperar más. Esa es la filosofía, la enseñanza de esa secta del diablo. Es decir, que pretenden comprar las bendiciones de Dios con dinero, con miserable dinero. Esa es la teología, la doctrina de esta secta del diablo, que, como sabéis, forma parte de Babilonia la Grande. La secta esta de Pare de Sufrir. Ahora, aquí en España se llaman Familia Unida. Ahora se han cambiado varias veces de nombre. Se han cambiado varias veces de nombre. Antes se llamaba la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, la Iglesia Universal, Iglesia Universal de Dios. Y ahora, como cogieron muy mala fama, pues ahora se cambiaron de nombre y se llaman Familia Unida. Pero siguen enseñando las mismas abominaciones, las mismas mentiras, de sacrificar para Dios, de dar dinero a la secta para que reciba las bendiciones de Dios. Esa es la filosofía de esta secta apestosa.
Lo que no entiendo es por qué las personas no, bueno, la palabra no le llega a la mente, como cuando en el momento que se encontró Pedro con el brujo este que le quería comprar, que le dijo, véndeme ese don, como que eso se vende, esas dos palabras.
Efectivamente, hermano, así es, se cumplen ellos. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol? Pues que has pretendido comprar el don de Dios con dinero. Tú, pues, perezcas tú y el dinero, ¿no? Le dice algo así, le dice el apóstol. Y es lo que hacen esto, que pretenden comprar las bendiciones de Dios con dinero. Es lo que enseña esta iglesia apestosa del Pare de Sufrir, ¿eh? Eso es lo que enseñan. Ellos, claro, simuladamente lo dicen, de forma simulada, dicen que tienes que sacrificar. Ellos lo llaman sacrificar, ofrecer el sacrificio a Dios, y el sacrificio a Dios es dar dinero a la secta, no a Dios, sino a la secta. Ese dinero va a parar al jefe, al líder mundial de la secta, que es el pollo este que se llama Macedo, que es el brasileño este, que viva cuerpo de rey, tiene unos palacios increíbles, palacios más lujosos que el Palacio de los Reyes. Es el brasileño, este sinvergüenza, este pollo, este hijo del diablo, pues recibe todos esos dineros de todas las sectas que hay en el mundo, de su iglesia, y eso es a lo que llaman ellos sacrificar, el dar dinero para la secta. Y dicen ellos que así es como reciben las bendiciones de Dios.
Hay uno de los sectarios que hizo eso mismo, que incluso él relata una historia de una niña que la madre fue a pedirle a él que orara por su hija que estaba muy enferma. Y él dijo que sí, que orar, pero que tenía que sembrar, para que su hija se curara mejor. Y así lo mantienen engañados a todos. Cedo palabra.
Así es, también lo llaman sembrar. Sembrar es eso, sembrar, dar dinero a la secta. Sembrar o sacrificar. Así es. Si tú siembras, eso dicen muchos, eso lo dicen muchos falsos predicadores y falsos evangelistas. La siembra, ¿no? Tú siembras, tú das dinero y entonces vas a recibir tantas bendiciones de Dios. Cuanto más siembres, cuanto más dinero des, pues más bendiciones de Dios recibirás. O sea, qué doctrina más diabólica, más apestosa y más abominable, pretendiendo comprar las bendiciones de Dios con dinero. Eso es lo que hacen todas estas sectas apestosas que se hacen pasar por evangélicos. Y luego critican ellos, estos hijos del diablo, critican a la Iglesia Católica Romana, cuando ellos son peor. Bueno, ahí el enlace que ha puesto el hermano Félix, ahí venéis cómo es una de las mansiones del Macedo, del líder de la secta esta del Pare de Sufrir. Ahí veréis cómo es una de sus mansiones, de sus chabolitas.
Bueno, Tito, que Dios te bendiga y nos veremos el día viernes, si Dios quiere. Y te felicito también porque cuando vi la primera vez tu página, no vi en ningún lugar que dijera sobre alguna donación o todo eso, como siempre hay en la página. Eso fue lo que me llamó la atención realmente en primera instancia, ¿no? El primer vistazo me llamó la atención eso.
Así es, hermano Nicolás. Yo podría, si quisiera, poner un botón de donativos y sin duda tendría donativos, pero que lo que hacen en prácticamente todas, si veis las páginas web, pues evangélicas y católicas también, pues ponen su botoncito de donativos. Yo no, yo decidí no poner ningún botoncito de donativos, porque a mí no me hace falta ningún donativo, no me hace falta el dinero. Y mezclar los donativos, mezclar el dinero con páginas web donde se predica la verdad, lo veo algo apestoso, lo veo abominable. O sea, los verdaderos siervos de Dios no deben pedir dinero. No deben pedir dinero. O sea, las ofrendas que, por ejemplo, pues pedía el apóstol Pablo, por ejemplo, en el siglo I, eran ofrendas que no eran para él, no eran para su beneficio propio, sino que eran para ayudar a otros cristianos que estaban pasando por hambre. Ahí en Judea recogía ofrendas para llevarlas a los santos de Judea. No eran donativos para el beneficio propio del apóstol Pablo. O sea, yo cuando veo estas páginas web donde ponen el botoncito de donativos, pues ya automáticamente las rechazo. Y sé perfectamente que los que hacen esas páginas web, que los pastorcillos falsarios que hacen esas páginas web, pues practican el ministerio falso, el falso evangelio de la avaricia, el ministerio de la avaricia. En cuanto piden dinero, pues ya la han fastidiado. Ya, como decimos en España, la han cagado.
Sí, que los otros apóstoles le dijeron a Pablo, acuérdate de los pobres, es decir, porque esa era una de las iniciativas que tenía la congregación, ayudar a aquellas personas necesitadas, viudas, enfermos. Cedo palabra.
Así es. Hay una frase del apóstol Pablo que dice que él llegaba incluso a despojar a las iglesias. Las despojaba, una palabra fuerte, pero ¿para qué las despojaba? ¿Para qué las sacaba dinero o les sacaba frutos, les sacaba ofrendas? ¿Para quién? ¿Para él? ¿Para su beneficio? ¿Para su ministerio? No, era para ayudar a otros hermanos que estaban pasando por necesidad, especialmente a los santos de Jerusalén. Lo dice la Biblia, que él recogió una colecta, una ofrenda para los santos de Jerusalén, que eran ofrendas, seguramente eran ofrendas de alimentos, de productos del campo, y luego fueron llevadas a Jerusalén. Jamás Pablo recogió ofrendas ni diezmos de dinero para su beneficio. Nunca eso lo hizo. Lo hizo el apóstol Pablo. A los que piden dinero, los que piden dinero, pues no son, vamos, estoy seguro que no son ministros de Dios.
Entonces estaría bien, supongamos que algún hermano que conozcamos que necesite, por falta de trabajo, llevarle algún bolso con mercaderías comestibles y no darle directamente el dinero. Estaría bien así, Tito.
Sí, así es, efectivamente, hermano. Las ofrendas, cuando el Nuevo Testamento habla de ofrendas, se refiere a ofrendas para ayudar a los pobres. Y punto. O sea, nunca eran ofrendas para pagar el ministerio de un pastorcillo, para pagar el salario de un pastor, o para comprar edificios, o para que el pastorcillo se compre un coche, un carro. No, eran ofrendas para ayudar a santos necesitados. Esa es la verdadera ofrenda cristiana. Lo que vemos ahora en el sistema iglesia apóstata, pues es una repugnante abominación. Es mentira, es una falsedad. Y lo hacen por avaricia. Son los falsos pastores de la avaricia. Lo habréis visto muchas veces en estos maratones evangélicos que hacen en las televisiones, pidiendo, pidiendo y pidiendo constantemente dinero. Pues ese es el ministerio de la avaricia. Y como son idólatras, como son avaros, pues al final, con la Biblia debajo del brazo, se van a ir al lago de fuego de cabeza, donde van a estar todos los idólatras. Y repito, la avaricia es idolatría. El Apocalipsis dice que todos los idólatras estarán en el lago de fuego. Y ahí se irán con su Biblia debajo del brazo.
Los pastores adventistas creo que se creen levitas, por eso lo mantienen, ¿no?
Creen que los pastores pues han de vivir, han de recibir un salario. Y la Biblia nunca dice que los pastores tengan que recibir un salario. En el Nuevo Testamento, quienes recibían una ayuda económica, quienes recibían un salario, eran los evangelistas. Los evangelistas, los que eran evangelistas itinerantes, iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Ellos sí que tenían derecho a recibir un salario. Los apóstoles, por ejemplo, ellos eran evangelistas también. Pablo, Pedro, todos los apóstoles eran evangelistas y tenían derecho a recibir un salario, una ayuda, porque no podían estar fijos en viviendo en una ciudad, porque tenían que ir pues de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Por lo tanto, necesitaban una ayuda económica. Pero jamás dice la Biblia que los pastorcillos tengan que recibir un salario. Solamente los evangelistas. Por eso dijo Pablo, el que anuncia el evangelio, que viva también del evangelio. Dice la escritura, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Fijaos que está hablando de los que anuncian el evangelio, los que predican el evangelio, es decir, de los evangelistas. Los evangelistas, no está hablando de los pastorcillos, está hablando de los evangelistas. Tenían derecho a recibir esa ayuda económica.
Y este falso, el Benigín y el Gigi, que se creen que son evangelistas, esto, merluzo, como lo decimos.
Sí, Gigi Ávila y toda esta gentuza se creen evangelistas, se creen grandes siervos de Dios, pretenden impresionar a las masas con esos espectáculos grotescos de las lenguas satánicas. Vamos a ver, como explico en el vídeo este que he hecho sobre Gigi Ávila, hay una parte del vídeo donde lo digo, que lo que pretende Gigi Ávila, por ejemplo, con ese tipo de espectáculos, donde hace gala de esas falsas lenguas, de esas grotescas lenguas satánicas, pues es impresionar al populacho, impresionar a la gente, y que la gente diga, joder, qué tío, qué bien hablan lenguas, cómo tiene el don del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu de Dios, qué bien hablan lenguas, ¿no? Y que la gente crea que es un gran siervo de Dios. Ese es el propósito de ese grotesco espectáculo que hace Gigi Ávila, sencillamente. Impresionar a las masas, impresionar a la gente. Y como la gente es un atajo, una pandilla de burros, de ignorantes que no conocen la Biblia, pues se creen que esas babosadas, que esas mentiras, que esas repugnantes babosadas que habla Gigi Ávila y todos los demás, pues creen que eso, que esa mentira, pues es el don de lenguas. Esto ya lo explico en el vídeo. El verdadero don de lenguas no tiene que ver nada con las babosadas repugnantes que habla ahí el Gigi Ávila en ese vídeo. Y el propósito es ese, es impresionar a la gente, para que la gente crea que son unos grandes siervos de Dios, que están llenos del Espíritu de Dios. Ese es el propósito del engaño pentecostal.
Pero como habla este Gigi Ávila, parece que tuviera un espíritu del demonio adentro, ¿no? Otra que Espíritu Santo. Es terrible como se nota que nada que ver con lo que sea algo de Dios.
Para nada. O sea, se ve, si los observáis bien, o sea, una persona que tenga un mínimo de cerebro, Una persona que tenga un mínimo de cerebro se da cuenta que ese tipo está endemoniado. O sea, eso son un lenguaje satánico. Eso es, bueno, vamos a ver, es que hasta es increíble que estos mamarrachos dicen que ese tipo de babosada que habla Gigi Ávila, que esas subnormalidades que hace que habla Gigi Ávila en ese vídeo, ellos dicen que ese es el lenguaje, el idioma de los ángeles, que los ángeles hablan así. Eso es lo que enseñan los pentecostales, que ese es el idioma angelical, las lenguas de los ángeles. Fijaos bien lo que están enseñando. ¿Os imagináis vosotros a los ángeles de Dios hablando, gritando las babosadas que dice Gigi Ávila en ese vídeo? ¿Vosotros creéis que ese es el idioma de los ángeles? ¿Esas babosadas que hablan los pentecostales? Pues claro que no. Es una burda mentira de Satanás. El pentecostalismo es uno de los mayores engaños repugnantes de Satanás en toda la historia de la humanidad. El pentecostalismo, las iglesias pentecostales.
Yo creo que si él se vería ese video él mismo, se asustaría hasta él mismo, ¿no? Porque mientras él habla, los otros bailan, mueven la cabeza para todos lados. Realmente una cosa que cualquiera se puede dar cuenta que es satánico. De Dios no tiene nada este hombre.
En absoluto, así es. Fijaos que yo cuando era pentecostal hace ya muchos años, yo claro, era uno de los engañados más. Yo creía que Gigi Ávila, bueno, era un siervo de Dios y era un tipo, vamos, uno de los mayores evangelistas del mundo, el Gigi Ávila. Hasta que conoces la verdad, hasta que se te quita la venda de los ojos y descubres quién es realmente ese mamarracho. Y te das cuenta que te han engañado. Y te han engañado. Y claro, a nadie le gusta sentirse engañado, a nadie le gusta saber que ha sido engañado. Y cuando uno descubre que has estado engañado durante muchos años, pues llegas a coger repugnancia y odio hacia este tipo de movimientos apóstatas. Es natural, es normal. Yo tengo repugnancia total hacia el mundo pentecostal, al pentecostalismo, y hacia todos estos mamarrachos pentecostales. Los tengo auténtica repugnancia. Ya no los puedo ver ni en pintura.
Y encima dicen que si no hablas en lengua no tenés la promesa del Espíritu Santo, porque tener la promesa quiere decir de que hay que hablar en lengua. Si no hablas en lengua es como que no entras al cielo para ellos.
Sí, bueno, ellos lo que dicen es que si tú no hablas en ese tipo de, en el lenguaje de la babosada, si tú no hablas la babosada, que entonces tú no estás lleno del Espíritu de Dios. Y te consideran como una especie de cristiano carnal, una especie de cristiano de segunda categoría. Dicen, bueno, pues tú no estás lleno del Espíritu de Dios. Si tú no hablas en este tipo de babosada, pues tú no estás lleno del Espíritu de Dios. Y entonces en la secta, en la iglesia esa, pues te consideran como un cristiano de segunda categoría, ¿no? ¿Qué es lo que me ocurrió a mí? O sea, a mí, pues como no hablaba ese... Yo jamás, cuando fui pentecostal, yo jamás hablé de ese tipo, esas babosadas, ¿eh? Nunca. Jamás. Yo desde el principio, curiosamente, yo siempre supe que esas babosadas no eran de Dios. Que el don de lenguas no era eso, ¿no? Esa fue una de las razones por las cuales me expulsaron de estas apestosas sectas. Cuando yo dije que no creía en esas falsas lenguas, pues entonces me echaron. Entonces, es eso lo que dicen, que no estás lleno del Espíritu de Dios si no hablas en el lenguaje de la babosada. Esa es la doctrina de ellos. Sí, adelante, hermano, ¿querías decir algo?
Sí, que cuando estos brujos están hablando y lo compara con las cosas de Gigi Ávila, pues no se llevan mucho, pim pum igualito, cedo palabras.
Pues así es, hermano, la verdad es que no se diferencia mucho. Bueno, Félix dice que se tiene que marchar, yo también me tengo que marchar, hermanos, ya es tarde para mí. Bien, pues gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Le damos gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión que hemos tenido de edificante y por lo que pues nos enseñas en las Sagradas Escrituras. Gracias por mostrarnos, Señor, que tu Hijo Jesús es la roca la cual al fundamento de la iglesia y también la piedra angular, la piedra del ángulo, es nuestra cabeza, nuestro jefe. Señor, gracias por mostrarnos esto claramente en las Escrituras. Te pedimos que esta charla que hemos tenido, este estudio y esta conversación pues sirva para que pues muchos papistas lleguen al conocimiento de la verdad y salgan de esa Babilonia la grande, esta gran ramera que es la Iglesia Católica, y lleguen a entender que la roca, que el fundamento de la Iglesia es tu Hijo Jesús y no el apóstol Pedro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes nos veremos aquí en la sala de charlas. Tengáis una buena semana y que disfrutéis, lo paséis lo mejor posible. Así que el viernes, si Dios quiere, nos veremos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes que viene.